Denuncian desde Holguín el primer feminicidio del año en Cuba. El rapero Nando BDC sigue confinado en Villa Marista. Esposa de uno de los militares desaparecidos en explosión dice que mantiene la esperanza de que esté vivo. Crece la tensión en Venezuela con la desaparición del director de la ONG Espacio Público. Y el opositor venezolano Edmundo González se reúne con políticos de América Latina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. En los próximos 28 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y también el resto del mundo. La producción y edición de Iván López, la dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, en la lectura de las noticias José Luis Ramos. Comenzamos. Los observatorios de género reportaron el primer feminicidio registrado en Cuba en 2025. Una joven asesinada en la provincia de Holguín, Yolanda Huerga informa.
El primer feminicidio conocido del 2025 ocurrió el 2 de enero en el poblado holguinero Cacocún, reportó la activista Rosaida Escalona de la Red Femenina de Cuba.
Fue asesinada el día 2 de enero en la madrugada por su expareja. Su nombre era Elizabeth Ramírez Fernández. Ella vivía aquí en Cacocún, tenía 29 años de edad. Fue un problema pasional. La muchacha Elizabeth no quería seguir más la relación con el muchacho, y él parece que estaba bien enamorado de él, estaba con unos tragos. Pero el muchacho a las 2 de la mañana, cuando le dio la puñalada, fue directamente para la policía y se entregó. Y llegó ahí a la policía pidiendo que fueran rápido y como que la auxiliaran.
El crimen fue confirmado el pasado miércoles por los observatorios de género, que lamentaron la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria ante una denuncia previa de la joven muerta por el acoso de su expareja, que luego resultó su ultimador. Llegue nuestro repudio a la policía por su actuar negligente ante la denuncia de Lisi, cuya muerte pudo evitarse incluso con los limitados procedimientos actuales y sin enfoque de género de la PNR. Dijeron a las tensas y yo sí te creo en Cuba. La violencia de género ha alcanzado cifras récord en los últimos años en Cuba, en medio de una oleada de robos, asesinatos y peleas callejeras.
Ya es tremendo la cantidad de feminicidios que hay aquí en Cuba. Tiene que ver un poco con la situación económica. Las parejas, sí, son muchas que son jóvenes. ¿Y qué están alteradas? Están estresadas.
En el 2024, las organizaciones independientes verificaron 55 feminicidios, un delito que no está tipificado en el Código Penal vigente, pese a los continuos reclamos de las feministas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El artista conocido como Nando BDC recibió su primera visita en el cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana tras su detención a finales de año, y Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El artista plástico y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, recibió el martes la visita de su madre, Eva Rivera, en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villa Marista, en La Habana. La información fue confirmada desde Miami por Adriana María Machado, esposa del artista, en declaraciones a Martí Noticias.
En la visita ayer, el instructor le dijo a la mamá de Nando que lo estaban relacionando como con un incendio que había pasado en el Parque Leni este pasado 30 de diciembre, si no me equivoco, que lo estaban como que relacionando, culpando con ese acto, y que por eso lo tenían detenido.
Nando OBDC fue detenido el 31 de diciembre en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa. Según la iniciativa Arte Prohibido, que lidera, la detención se realizó sin citación ni orden judicial. Tras su arresto, fue trasladado a Villa Marista, donde se encuentra bajo custodia de la policía política por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
A él inicialmente sí, lo estaban acusando de tener vínculos con gente que querían hacer actos de terrorismo contra el Estado cubano Y ellos todavía estaban como que fabricando los cargos.
Con 35 años, Nando Obedece es una de las figuras destacadas del arte underground en Cuba. A través de su proyecto Arte Prohibido, busca visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Por su parte, el Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del artista. Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la organización, señaló en conversación con Martín Noticias que Nando Obedece es parte de un grupo de artistas independientes que enfrentan un esquema represivo enfocado en eliminar estas expresiones culturales en Cuba. Ruiz Urquiola afirmó que el artista es uno de los pocos representantes del arte underground que permanecen activos en un contexto marcado por una amplia represión contra este movimiento. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El exprisionero político Oscar Elías Bisset fue puesto en libertad el martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Aguica y Dragones en La Habana. Y en conversación con Martín Noticias, el doctor Bisset relató lo sucedido.
Todo fue verbal, una amenaza. Me secuestraron en la vía pública y me llevaron en una perseguidora de esta de la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR, hacia el cuartel de policía de Dragones y Águila. Y ahí me tuvieron en el lobby, primeramente, estuve ahí un rato, y después me llevaron a una oficina dentro del mismo cuartel, hasta las 5 de la tarde, más o menos a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde fue la detención, que es arbitraria, ya le digo, porque por reunirse nadie pacíficamente, sin portar armas, van a detener a una persona por simplemente querer hablar de cosas provechosas con su colega de defensa de los derechos humanos. Verdaderamente vivimos una ola represiva que está desde hace rato, pero parece que ahora este año ellos van a seguir aumentando la represión contra el pueblo cubano, ese terror de Estado, aplicarlo contra los ciudadanos de pensamiento libre y pensar. Y dentro de eso estamos todos nosotros, los activistas del proyecto Emito.
Y el preso político del 11J, Kevin Frometa, dejó la huelga de hambre que llevó a cabo en la cárcel 1580 de La Habana. Así lo relató a Martín Noticias a su madre Caridad Castro Ruiz, quien lo visitó el martes.
Me dejaron verlo y bueno, pude interceder para que le pusiera la huelga. Estaba bastante delgado, estaba bastante ojeroso. Y figúrese, 14 días sin alimentos, tomando líquidos. Me costó trabajo entrar en razones, bueno, al final finalmente pude. Le dije, mijo, hazlo por mí. Seguiremos luchando de todas las maneras, pero yo creo que esa no es la manera de que tú expongas tu cuerpo para tus reclamos. Entonces, bueno, ya gracias a Dios pude dejarlo. Ahora esperar a ver si en estos días me llama, a ver cómo está. Y bueno, me atendieron allí, las autoridades me atendieron, conversaron conmigo. Él estuvo en celda de castigo, pero después lo subieron a la compañía porque no le querían reconocer su derecho de plantado. Y el día antes de mi visita, sí lo llevaron a la enfermería porque se sentía bastante débil. Y en el momento que yo lo vi, no me lo trajeron y tuvimos una entrevista en una habitación ahí bajo supervisión. Y delante de mí se tomó un jugo, tantos días sin comer, comió algo de lo que yo le había llevado. Tenía puesta en la máquina un cargo de tráfico que yo no acepté y ellos delante de mí lo quitaron. Ahora él está bajo investigación por un hecho que se dio en La Lima, por un problema que tuvo con un oficial relacionado con un hecho de esto de droga que le quieren imputar y que él no reconoce.
Al menos 13 personas están desaparecidas tras las explosiones en un almacén de armamento y municiones en Melones, provincia de Holguín. Las autoridades no han precisado si entre los soldados desaparecidos hay jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio. Miledis, la esposa del mayor Alberto Carreño del Río, uno de los desaparecidos, dijo a Martín Noticias que tiene la esperanza de hallar a su marido con vida.
Nada, hasta ahora no se sabe nada. Estamos en espera, sí. Ya cesaron, pero hay que esperar alrededor de 24 horas, un intervalo de tiempo para que puedan acceder al lugar. Es un lugar muy peligroso. Todos tenemos fe de que, como es un lugar tan grande, que estén a salvo. Es la única fe que tengo, la única esperanza, que le haya dado tiempo. Sí. Estaba allí, en el lugar, es uno de los que está desaparecido, y tenemos fe y confianza de que salgan ilesos de ahí, y Dios mediante. Y hasta ahora no podemos saber porque no han podido acceder al lugar debido a las explosiones, no se puede arriesgar más personal ni nada, porque eso es otra parte que hay que entenderlo. La familia tenemos que prepararnos, aunque nunca vamos a estar preparados para eso. Son militares. Ellos están para defender, están para evitar cualquier situación.
Y ahora vamos a noticias sobre la economía en Cuba. La encuesta MyPymes Cuentapropismo revela la alta confianza de los cubanos en la eficacia del sector privado. Yolanda Huelga tiene los detalles.
El 79% de 354 cubanos encuestados elegirían ser propietarios de algún emprendimiento independiente, a pesar de que se percibe un sesgo institucional basado en el perfil político, en el trato hacia los emprendedores y poco apoyo estatal para fomentar un negocio.
Las razones fundamentales de la voluntad tan grande de los cubanos de tener un negocio privado consiste primero en la oportunidades que tienen para crecer desde el punto de vista empresarial hasta el económico, fomentando de esa manera el desarrollo y la creatividad laboral, que se convierte en un incentivo, en un triunfo que depende de cada uno de ellos, algo que en Cuba había desaparecido.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entidad que junto a la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores llevó a cabo la encuesta MIPYMES y Cuentapropismo.
El tratamiento a estos emprendedores por parte del gobierno, el pueblo lo percibe como una obstaculización al sector privado con el endurecimiento de las leyes que entraron en vigor en el mes de septiembre pasado. Está claro que el gobierno no apoya al sector privado. Para el régimen es un mal necesario. Nuestra encuesta arrojó que el 90% de los emprendedores cubanos afirmaron no recibir apoyo para sus actividades y sin mucha presión estatal de los inspectores, de la policía y de los propios dirigentes del gobierno que los azuzan con multas, amenazas y todo tipo de chantaje.
Cerca de la mitad de emprendedores y cuentapropistas encuestados dependen de las remesas de un familiar o amigo en el exterior para la creación o sostenimiento de sus empresas. La encuesta presentada recientemente por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales tuvo como propósito el análisis de los problemas que enfrentan los emprendedores, así como su percepción de la iniciativa particular.
El alto nivel de estrés, las dificultades para encontrar el ajuste de precio entre el producto y el mercado, subsistir bajo una economía en bancarrota y en constante cambio.
Otras dificultades encontradas fueron la corrupción, los impuestos elevados, la deficiente política monetaria, la excesiva burocratización, la ineficiencia y la baja conectividad que frenan la promoción y modernización de los negocios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y un campesino cubano comenta sobre un plan arrocero del gobierno en los Palacios, Pinar del Río, donde invertirá una empresa vietnamita. Tomás Cardoso con la información.
Por primera vez en Cuba se realiza un proceso de entrega de tierras a una entidad extranjera para que se encargue de su explotación. Se trata de miles de hectáreas en las terrazas planas de Cubanacán, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, en el sur de Pinar del Río, donde se le otorgó este arrendamiento a una empresa vietnamita para producir arroz. La zona, otrora principal polo arrocero provincial, por falta de mantenimiento, había hecho que muchos campos y canales estuvieran cubiertos de malezas. Actualmente, informó en entrevista con el diario estatal Granma su director, el ingeniero Jorge Félix Chamizo. Sobre el tema, desde Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, asegura que revivir este complejo arrocero de Los Palacios llevará a una inversión de millones de dólares.
Ahí eso está totalmente destruido. Cuando ellos te dicen que hay un poquito de maleza, hay que ir ahí para que veas que todo ahí, la mayoría de todo el proyecto que había anteriormente, todo está perdido. Los canales están tupidos, el marabú. Ahí lo único que se estaba ahora criando, porque eso se da donde quiera, era el búfalo. Un puñado de búfalo que hay sueltos ahí abajo. Pero todo lo demás tienen que hacerlo de cero. Esto va a costar millones de pesos para los inversores extranjeros y al final de la jornada todo va a convertirse en un gran fracaso. No es que yo quiera ser pesimista, es que la realidad lo ha dicho durante 66 años. Del 93 al 96 estuvieron los vietnamitas, tuvieron que abandonar el proyecto realmente por la ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio. Se ponen a escuchar los cantos de sirena y creen que van a levantar un gran proyecto en Cuba, que van a hacer dinero, y al final terminan fracasados, terminan robados, al final terminan yéndose.
Y concluyó el agricultor que lo que necesitan los arroceros pinareños para revivir las producciones es ser dueños de sus tierras y sin mediación del Estado para ser eficientes.
Que le den la posibilidad al campesino de exportar, de importar, de directamente el mismo campesino poder comprar los insumos, poder comprar las maquinarias. El campesino ahí de los palacios se sienta dueño de lo suyo. Y usted verá que va a haber arroz en los palacios donde no es los palacios. Cuando el campesino sea dueño de lo suyo y pueda él mismo invertir con el inversor extranjero, no a través de los mecanismos estatales de acopio.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
5:16 minutos, noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dice que el intento del presidente electo, Donald Trump, de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia no va a suceder. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El secretario de Estado Blinken desestimó el miércoles en una conferencia de prensa en París el interés del presidente electo Donald Trump en apoderarse de Groenlandia, diciendo que obviamente no es una buena idea y que no sucederá. Él dice que somos más fuertes y eficaces y se obtienen mejores resultados cuando se trabaja en estrecha colaboración con los aliados, sin decir ni hacer cosas que puedan alejarlos. Dice que la idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás lo más importante es que es evidente que no se va a hacer realidad, así que probablemente no se debe perder mucho tiempo hablando de ello. El martes, el presidente electo Donald Trump reiteró su interés en tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de la vasta isla del Ártico. Ha dicho que Estados Unidos necesita a Groenlandia y al Canal de Panamá por razones de seguridad nacional. Blinken también habló de la situación en el Líbano y dijo que más de un tercio de las fuerzas israelíes allí se han retirado desde el alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah. Añadió que un alto el fuego en Gaza y un acuerdo sobre los rehenes está muy cerca, añadiendo que si se firma un acuerdo, se basaría en el plan del presidente Joe Biden. Blinken finalmente insistió en que cualquier acuerdo futuro para poner fin a la guerra en Ucrania tendría que incluir un factor de disuasión para evitar que Rusia vuelva a atacar a Ucrania. Advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin intentaría utilizar cualquier alto el fuego en Ucrania para reequipar sus fuerzas rusas y, en última instancia, atacar nuevamente a Ucrania. Blinken llegó a París el miércoles para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot. Blinken se encuentra en su última gira internacional programada antes del traspaso de poderes a la administración entrante del presidente electo Trump. Después de París, Blinken se reunirá con el presidente Joe Biden en Roma y el Vaticano antes de regresar a Estados Unidos el 11 de enero. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Más noticias. La esposa de Carlos Correa, periodista y director de la ONG Espacio Público, denuncia ante la justicia su desaparición. Y desde Caracas llega el reporte.
Luego de 19 horas de su desaparición forzada, la esposa de Carlos Correa, Mabel Calderín, introdujo un recurso judicial en el Palacio de Justicia en Caracas para exigir la liberación del defensor y también periodista.
Ido a todos los sitios que todos conocemos y en todos nos dicen que no está. Que no tienen información, que no tienen nada que decirnos.
Tanto la esposa de Correa como colegas periodistas consultaron en varios centros de reclusión y las autoridades han negado tenerlo bajo custodia. Calderín exigió saber el paradero de su esposo y que se le respeten sus derechos humanos.
Y no ha cometido ningún delito, por eso exijo su libertad. Carlos no ha delinquido, no ha cometido ninguna falta, no hay ningún motivo para que esté desaparecido. desaparecido.
Más de 30 organizaciones no gubernamentales exigieron la liberación inmediata de Correa. También organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. La ONU se manifestó profundamente preocupada por la persecución de opositores y sus familiares en Venezuela. Al mediodía de este miércoles, se cumplieron 24 horas de la desaparición forzada del ex candidato presidencial Enrique Márquez. Su esposa, Sonia Lugo de Márquez, detalló en la red social X que se lo llevaron grupos parapoliciales y que esa acción representa una violación de derechos humanos y el cierre total de la libertad en Venezuela. También se cumplieron la mañana de este miércoles más de 24 horas de la desaparición forzada de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien se reunió este miércoles en Panamá con el presidente de esa nación, José Raúl Mulino, y también con cancilleres y expresidentes latinoamericanos, encuentro en el que agradeció el respaldo a la lucha democrática en Venezuela.
Y seguiremos este rumbo hasta el domingo, que tendremos la culminación de esta jornada que emprendimos ya hace varios días.
González Urrutia entregó al gobierno de Panamá más de 25.000 actas que certifican su triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024. Las actas serán resguardadas en la bóveda del Banco Nacional de Panamá, según lo precisó la líder opositora María Corina Machado a través de la red social X.
La Embajada de Estados Unidos para Venezuela condenó los intentos de Nicolás Maduro y sus representantes de intimidar a la oposición democrática de Venezuela. La represión y la intimidación no pueden ocultar la verdad, declaró la embajada tras el arresto del yerno del líder opositor, Edmundo González Urrutia. Y un grupo de exmandatarios latinoamericanos y el presidente panameño José Raúl Mulino se reunieron en Panamá con González Urrutia dos días antes de la investidura presidencial en Venezuela. La AFP con los detalles.
Edmundo González Urrutia se reunió el miércoles en Panamá con el presidente José Raúl Mulino. El opositor venezolano se encuentra en una gira continental que ya lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y que tendrá también una escala en República Dominicana.
Sí, espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático. Que sea un campanazo por la libertad de Venezuela.
Venezuela vive momentos muy complicados en estos tiempos, producto del empecinamiento del régimen de aferrarse al poder a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las elecciones.
González Urrutia también tuvo un encuentro con un grupo de exmandatarios latinoamericanos. Entre los participantes estuvieron los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, la costarricense Laura Chinchilla, el colombiano Andrés Pastrana, el boliviano Jorge Quiroga y los panameños Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares. Venezuela, bajo vigilancia militar y policial en las calles, está en la cuenta regresiva hacia la cuestionada investidura del presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato el viernes. Pero la oposición denuncia un fraude en los comicios del 28 de julio y reivindica su victoria. González Urrutia ha prometido volver a Venezuela para tomar posesión de la presidencia el viernes, a pesar de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado. Los expresidentes buscan coordinar un avión que los lleve a Venezuela junto al opositor. El martes, el Parlamento venezolano declaró personas no gratas a 9 exmandatarios que apoyan a González Urrutia.
El Pepe. 5:23 minutos, aquí está José Pepe Lacayo y los deportes.
Prospecto cubano Kevin Álvarez, de apenas 17 años de edad, está vinculado con los Astros de Houston. Álvarez fue declarado agente libre el pasado mes de septiembre, por lo que ya es elegible para firmar con cualquier club del béisbol de las Grandes Ligas. Pelota Cubana USA está informando que Kevin Álvarez está negociando con los Astros de Houston por alrededor de $2 millones. Kevin, que va a cumplir 17 años este mes, mide 6'4", pesa 180 libras y tiene 3 herramientas, un brazo poderoso, un buen guante y batea de promedio. Y aunque todo el mundo dice que no es muy veloz corriendo las bases y no es jonronero, se encuentra desde hace meses en la Academia de Javier Rodríguez en la República Dominicana, practicando y mejorando sus herramientas. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, el 3 veces premio Cy Young, el pitcher veterano derecho Justin Verlander y los Gigantes de San Francisco están llegando a un acuerdo de una temporada y $15 millones para este pitcher que tiene 42 años de edad y el año pasado solo ganó 5, perdió 6 con efectividad astronómica de 5.48 y un whip de 1.38 corredores en base por cada inning lanzado. Al mismo tiempo, el pitcher derecho Drew Rasmussen y los Tampa Bay Rays han negociado un contrato de 2 temporadas y $8.5 millones para que el pitcher de 29 años de edad se quede con el club tampeño. Después de 2 cirugías de reconstrucción del ligamento colateral, este caballero tiene efectividad de solamente 2.95 carreras limpias por cada 9 innings lanzados en 50 aperturas y 44 salidas del bullpen en 5 temporadas del béisbol de las mayores con 20 victorias y 12 derrotas. Pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat salió airoso anoche derrotando en San Francisco a los Guerreros de Golden State 114-98 pese a los 31 puntos y 7 rebotes de Stephen Curry. Increíble pero cierto, 24 horas antes el equipo de Miami había perdido contra Sacramento, los Reyes de Sacramento, pero aquí se pusieron las pilas y pudieron ganar contra los Guerreros. Mientras tanto, los Celtas de Boston no tuvieron ningún problema despachando a los Nuggets en Denver, 118-106, Jason Tatum con 29 puntos. Los Halcones aplastaron al equipo de Jazz, los Timberwolves de Minnesota sobre los Pelícanos y los Lakers perdieron contra los Mavericks de Dallas, 118-97. LeBron James solamente 18 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Y por último, el único partido que merece la pena ver hoy en el baloncesto de la NBA es el número 1 contra el número 2 de la liga. A las 7 p.m., Oklahoma City Thunder con 30 victorias y 5 derrotas de visita en Cleveland contra los Cavaliers, 31 victorias y solo 4 derrotas, los 2 mejores quintetos del baloncesto profesional de la NBA. Más tarde, los Knicks reciben a los Raptors de Toronto, los Nuggets a los Clippers de Los Ángeles y los Bucks a los Espuelas de San Antonio. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y en la nota de cierre de hoy, el colega Alfredo Jacomino.
Tenía Michael Jackson 25 años cuando filmó el videoclip Thriller. Joven indudablemente, pero con la experiencia cuesta junto a sus hermanos de ser parte de los Jackson 5. Se gastaron en el video poco más de $500,000 en 1983. Mucha plata para la época, pero insignificante cuando se trata de hacer historia. Se estrenó el 2 de diciembre de ese año y lo que hizo fue subir aún más alto el puesto del álbum homónimo que ya contenía las legendarias Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Lo filmaron en Los Ángeles con un grupo de bailarines cuyo olfato les indujo a pensar que coqueteaban con la inmortalidad y no se equivocaron, pues fue catalogado como uno de los mejores videoclips de todos los tiempos. Dura 14 minutos y fue dirigido por el cineasta John Landis, quien quiso contar la historia de amor de una pareja ligada con zombies que rompiera la tradición del videoclip. Michael Jackson se consolidó como referente de la música y Thriller fue el álbum más vendido de la historia. Y como si fuese poco, lo añadieron en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su aporte cultural. Al cabo de los años, otras generaciones lo imitan, porque si en algo no se equivocó Elizabeth Taylor, fue cuando le puso a su amigo Michael Jackson el título de El Rey del Pop.
Muy bien, hasta aquí la edición del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Como siempre, la producción y edición de Iván López, la dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. A todos, muy buenas tardes.